Demuestra con tus manos lo que sientes. El amor no lo encierres. Déjalo salir, déjalo salir. Expresa tiernamente tu cariño con un gesto sencillo. Déjalo salir.
Están escuchando una edición especial. Como siempre, muy contenta de poder ofrecerles una hora aquí en la Red Hispana, donde podemos hablar, donde ustedes escuchan lo que mi cabecita me está hablando, o mirando lo que está pasando en el mundo, como es natural. Tenemos la presencia de un gran amigo mío, un gran periodista llamado Jaime Yáñez, y hoy vamos a hablar de ese no que se le dio en Colombia a la FARC. De eso vamos a hablar. Bienvenido, Jaime, ¿cómo estás?
Isabel, muy buenas tardes. Muchas gracias por esa amable invitación. Muchas bendiciones en este día y pues deseando lo mejor para todos los que nos están escuchando al otro lado de la línea.
Hoy me gustaría que, como vamos a tener lo que hablamos de John Jairo Hoyos, que nosotros lo entrevistamos, me gustaría que me hablaras un poquito. Ya sabemos hoy en día que se nos dio un no, ¿no? Y se dio un no. Y yo quiero saber cuál es tu posición. ¿Es difícil defender esa votación por el no en el plebiscito? ¿O qué es lo que pasa? Tú que sabes de esto, por favor, háblanos de esto.
Sí, doctora, efectivamente. Pues bueno, el no nadie lo esperaba en Colombia. Todo mundo, incluso las mismas encuestas, daban que el sí iba a barrer en las elecciones del plebiscito del 2 de octubre. Pero fue algo extraño, fue un fenómeno que nadie todavía se explica. ¿Cómo los votantes, cómo los colombianos, en su mayoría que queremos la paz? Yo estoy en el exilio hace más de 20 años en Colombia. Salí de Colombia también por la guerrilla, por la violencia, por todas las situaciones que vive nuestro país. Pero nosotros incluso aquí, los que impulsamos de una forma el sí, los que nos dimos cuenta de que ese era el único camino que podría llevar a Colombia. Pero en general, mire, doctora, es algo que después del no, es como dice, cuando la persona que toma un trago se embriaga y al otro día amanece con una resaca. No, nosotros los del sí que defendimos y participamos en las redes sociales, fuimos a eventos, actividades para mostrar a la gente como una especie de educación. Porque después del no, nosotros nos sentamos a analizar por qué perdió el no.
Sí, sí.
Pues sencillamente el no perdió porque no se le dio por parte del gobierno colombiano la verdadera información al pueblo. En un mes nadie podía digerir 267 páginas de un acuerdo, nadie podía digerir eso en un mes. Y además sí, claro. El gobierno se confió y pues sencillamente pasó lo que tenía que pasar. Pero afortunadamente hay una cosa muy importante, que los corazones del no se dieron cuenta que sí queremos la paz. O sea, el sí más el no, queremos la paz en Colombia. Y por eso se están dando muchas manifestaciones a lo largo y ancho de nuestra patria. Incluso yo, Jairo Hoyos, todos los días me manda al WhatsApp la marcha que realizaron desde Cali hasta Bogotá, que va a llegar este domingo precisamente, apoyando el no. Yo, Jairo está caminando desde Cali a Bogotá. Hay una marcha bien gigantesca donde se va a concentrar en la capital del país, en Bogotá. Esta gigantesca marcha donde se le va a dar el respaldo a la paz, no al Ginia, no a los partidos políticos, no a Santos, no a Uribe, no, es a Colombia, porque nosotros somos Colombia. En cada uno de nosotros los colombianos hay una esperanza grande, confiamos en Dios que es el Todopoderoso, Él todo lo puede, y creemos que va a haber un proceso, no solamente con la FARC, también ya se está dando con el ELN. Precisamente tengo información que nos acaba de llegar, que es que las FARC, sus dirigentes que ya están en La Habana, con los negociadores del gobierno colombiano, ya viajan la próxima semana a La Habana y llevan las propuestas del no. Incluso el mismo expresidente Álvaro Uribe, quien impulsó el no, está pues planteándolo a los líderes de la FARC que si se pueden reunir con él. Y yo creo que sería sano para el país de que no odio, sino al contrario, vamos a reunirnos. Y la Comisión Negociadora del Gobierno Colombiano lleva cerca de 60 páginas que contienen las propuestas de los sectores del no para renegociar el acuerdo de paz con las FARC. Pues esto se va a manifestar de una forma u otra. O sea, en la guerrilla, incluso los líderes de la guerrilla han ampliado el cese del fuego hasta el 31 de diciembre. En estos momentos la gente del campo está viendo algo diferente, o sea, no el miedo, el temor de que vienen a asaltar, que vienen a tomarse las puestos de policía, que vienen a secuestrar. En este momento Colombia está en una transición, digamos, pacificadora. Pero no puede ser todo el tiempo así hasta que las FARC están presionando para que sea un acuerdo. Y una va a ser un poco difícil de negociación, pero sí, confiemos en Dios que esto se va a dar. O sea,
una cosa que yo he estado leyendo es que algunas personas piensan que el plebiscito en sí fue engañoso, desde el nombre, porque no se puede identificar el final de la violencia narcoterrorista de la FARC, no solamente con la terminación del conflicto, ya que en Colombia hay violencia, ya que hay armas. Y mientras haya armas, hay el problema del narcotráfico, y el narcotráfico mientras no exista la voluntad política para poder erradicar esa peste, ¿no? Entonces, ¿qué tú piensas de esto? Que estos tres puntos son importantes. Que ¿cómo va a poder Colombia? Tú me estás diciendo que van a volver a mirar la posibilidad de parar la violencia, ¿no es así?
Sí, hay en esa, el presidente Juan Manuel Santos había extendido el plazo hasta el 31 de este mes, 31 de octubre, okay. Pero se amplió hasta diciembre, y pues durante ese lapso vamos a ver la voluntad política de las FARC, si va a seguir delinquiendo, si va a seguir secuestrando. En este momento no se ha reportado enfrentamientos entre los miembros de las FARC y el ejército colombiano. Se han presentado algunas situaciones diferentes, porque es que no solamente están las FARC, está el ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional, que es formado en Cuba, con sus líderes y dirigentes políticos que operan en gran parte del territorio colombiano. También está el Ejército Popular de Liberación, que es otro grupo subversivo que se desmovilizó. Yo fui cuando trabajaba en el tiempo en Colombia, yo cubrí el proceso de desmovilización del Ejército Popular de Liberación con todos sus combatientes en norte de Santander, en la zona del Catatumbo, en Tibú, frontera con Venezuela. Entonces, ese grupo se pasó a la vida civil, pero quedó un reducto y es el que está delinquiendo actualmente. Entonces, es un poco complejo entender. Claro. Pero lo más importante, doctora Isabel, es que la voluntad del pueblo colombiano es de que creer en un proceso de paz. Y yo creo también firmemente que sería un paso importante, porque en más de 50 años de violencia, de guerra en Colombia, en este momento se está viviendo un clima de paz. Hay amigos que viven en el campo y se comunican conmigo a través de WhatsApp en Colombia, y dicen, mire, yo he viajado, Jaime, he viajado por territorios donde antes la guerrilla, y la gente vio al campesino contento, la persona que lleva sus productos a la capital lo veo alegre, contento.
Entonces estamos viendo un proceso que está poniéndose quizás con un poquitico de paz en Colombia. Muchas gracias, Jaime, por estar con nosotros. Veremos, más adelante sabremos un poquito más de cómo el proceso pueda vencer lo que es la guerra, el secuestro y la violencia en Colombia. Estás escuchando una edición especial. Regresamos con tu doctora Isabel después de unos breves mensajes.
Planeta Azul.
¿Y tú, vives afuera o vives adentro?
Desde pequeñito yo miraba a mi abuelita plantando sus vegetales. Yo siempre tenía esa mentalidad de ir afuera. A mí me enseñaron de ser activo, ayudar a la naturaleza.
Emerson Hernández llegó a los Estados Unidos a los 8 años y se sorprendió de ver que mucha gente pasa demasiado tiempo adentro.
Me gusta bastante todo lo que aprendemos cuando entramos a un bosque, todo lo que vemos, todo lo bonito.
Su aprecio por la naturaleza lo llevó a paseos al bosque con amigos, campamentos y a involucrarse con las escuelas verdes.
Estamos haciendo investigaciones de energía, el agua, la calidad del aire.
Tú también puedes convertir tu amor por la naturaleza en una forma de vida. Si estás en cuarto grado, puedes obtener un pase gratis a los bosques nacionales y otras tierras públicas. Visita descubreelbosque.org y síguenos en Facebook. Descubreelbosque.org. Mensaje de esta estación y el Servicio Forestal de los Estados Unidos.
Fuente de salud.
Soy su doctora Isabel y hoy les quiero decir por qué es importante hablar del VIH. Porque es una realidad. El contagio del VIH es un problema de salud pública crítico para nuestra comunidad. Los latinos en los Estados Unidos padecemos el VIH de manera desproporcional. Somos el 17% de la población, pero el 23% de nuevas infecciones. ¿Por qué te debe interesar? Los tratamientos médicos les permiten a las personas que viven con el VIH a vivir una vida larga, saludable y evitar la transmisión. Por nuestras familias, amigos y comunidades, detengamos juntos el VIH. El 15 de octubre es el Día Nacional Latino para la concientización del SIDA. Para más información sobre el VIH, lugares de prueba y tratamiento, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Red Hispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Cada ciclo electoral, los latinos hacemos historia por marcar nuevos récords numéricos de participación política. Las elecciones del 2016 no serán la excepción, pues se proyecta un nuevo máximo de 27.3 millones de votantes de origen latino que podrían depositar su voto el 8 de noviembre. Pero la mala noticia es que si bien ese crecimiento del gigante demográfico hispano parece no detenerse, la realidad es que la proporción de latinos que llega a los centros de votación va en descenso. De allí que muchos grupos lanzaron campañas de naturalización, de registro de votantes y de asistencia al voto. El mensaje es claro: tu voto es tu voz. Si no votas, no serás escuchado. Para más información, visita la sección de actualidades en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Bienvenidos a No Me Digas. Yo soy Mario Vargas y nuestro concursante de hoy es Diego de Saltillo.
¡Saludos, mamá! ¡Chicas! ¡Soy soltero!
El tema de hoy es la ciudadanía. ¡Comenzamos! Obtener la ciudadanía es más fácil que la residencia.
¿A poco?
¡Sopes por menso, Diego! ¡Sí es más fácil! Sacar la ciudadanía se requiere abogado.
¡Neta!
¡Ay, Diego! ¡Lo puede hacer uno mismo en el internet! Y con la ciudadanía uno tiene más oportunidades y derechos. ¡Última pregunta! Los ciudadanos pierden su cultura latina y se convierten a gabachos como el Tru.
¡No, hombre! ¡A mí nada me quita mi cultura!
¡Eso, raza! ¡Tenemos ganador!
¡Woohoo! ¡Soy millonario!
¿Cómo que millonario? ¡Solo te ganaste esta camiseta!
Este fue una escena cómica, pero te puedes hacer ciudadano en vida real. Infórmate sobre el formulario N400 y recursos de UCIS en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Planeta Azul.
Muchos niños y adolescentes latinos tienen pocas opciones para encontrar actividades físicas durante y después de la escuela.
Las escuelas con más estudiantes latinos tienden a ofrecer menos programas que apoyen la actividad física y tienen menos campos de juego.
La mayoría de estas escuelas no están abiertas para jugar libremente después de la escuela.
Uno de cada 3 latinos no vive a corta distancia de un parque como para llegar caminando.
Los padres latinos son conscientes de lo importante que es que sus hijos se mantengan activos.
Necesitamos su ayuda para educar a la comunidad sobre cómo ayudar a los niños latinos a mantenerse activos fuera y dentro de la escuela.
Visita salud-america.org.
Este es un mensaje de esta estación, Salud América y la redhispana.org.
Thank you.
Hola, queridos amigos. Hoy tenemos aquí de visita, más que nada para instruir y para informar a todos aquellos que nos escuchan en la red hispana, tenemos al señor John Jairo Hoyos. Bienvenido, bienvenido.
Muy buenas tardes, doctora Isabel.
Señor Hoyos, usted que ha sufrido en carne propia lo que es la FARC, ¿nos puedes hablar un poquito sobre cómo fue esto de tu padre? ¿Cuál fue su sufrimiento? ¿Nos pudieras decir esto mismo que creo que lo dijiste frente a los dirigentes de la FARC, ¿no es así?
Así es, doctora Isabel. Quería contarle que el secuestro de mi padre ocurre en el año 2002. Uh-huh. Un grupo de guerrilleros disfrazados de ejército llegan hasta el sitio de trabajo. Él era diputado de la Asamblea, que es representante del Estado. En la edad se llama Valle del Cauca y la capital es Cali. Llegan al centro de la capital. Uh-huh. Y manifestando que hay una bomba en el edificio, logran que 12 de los diputados suban a una buseta, se los llevan con la ilusión de llevarlos a un sitio para resguardarlos de la bomba, pero uh-huh. en realidad los estaban secuestrando. Wow. Se los llevan, el secuestro dura 5 años y medio, wow. después de los cuales los masacran, los fusilan con 150 disparos de fusil. Mi padre muere de 9 impactos de bala que le atraviesan todo el cuerpo. Ellos son masacrados en lo que las FARC llama una confusión, que pensando que el ejército los iba a rescatar, se encuentran con otro grupo de guerrilleros, se confunden y toman la decisión de asesinarlos. El secuestro de los 5 años y medio fueron terribles. Nosotros luchamos muchísimo por buscar su liberación. Ellos sufrieron toda clase de maltratos, tenían que caminar 14 horas en la selva. Mi padre tenía 56 años, una rodilla mala. Él llegaba 3-4 horas después de que los más jóvenes habían llegado de las caminatas. Había un comandante, el comandante que los tenía cautivos, le llaman alias el Grillo. Y él consideraba que ellos, como eran políticos, eran sus enemigos. Entonces los mantenía insultando, los mantenía castigando, maltratando, amarrando. Todas estas cosas las sabemos porque uno de los diputados sobrevive, su nombre es Sigifredo, y fallece en 11 el día del asesinato. Cuando son asesinados, no nos entregan sus cuerpos. Ellos los asesinan en una zona montañosa y selvática al sur de nuestro departamento, en otro departamento que se llama el Cauca y que tiene zonas muy montañosas y selváticas. Y nos toca rogar por dos meses y medio, que nos los entreguen. A los 2 meses y medio recibimos los cuerpos gracias a una gestión humanitaria de la Cruz Roja. Wow. Y logramos darles sepultura. Fueron 5 años y medio terribles. Nos enviaban, doctora Isabel, nos enviaban un minuto de video al año, como ellos lo llamaban pruebas de supervivencia. Nosotros lo llamábamos teatro del horror, porque sí. Nos reunían en un sitio a todos los familiares para verlo en televisión. Y allí durante 30, 40 segundos máximos íbamos viendo históricamente cada año cómo ellos se iban deteriorando. Cada vez los veías en peor situación de salud, de ánimo, en todas esas condiciones difíciles que ellos vivían, a veces sin alimento, en ocasiones enfermos y sin atención médica. Mi padre perdió la dentadura durante el secuestro y realmente nunca supe cómo hizo para poder comer los últimos años porque no tenía dientes. Fue algo absolutamente terrible, doctor.
¿Y qué edad tú tenías cuando tu padre lo secuestran?
En nuestro hogar tuvimos la fortuna de que él ya nos había criado. Nosotros tuvimos la infancia, la adolescencia y parte de nuestra adultez con mi padre. Yo tenía 30 años. Uh-huh. En los otros hogares fue terrible porque había inclusive bebés.
Wow.
Los compañeros de mi padre, había uno que acababa de tener bebé y otros que tenían hijos de 2, 3, 4, 5 años. Hay un niño que nos acompaña a la reunión de La Habana. Nosotros, mi padre lo matan hace 9 años, en el año 2007. Y por fin este fin de semana, ya el fin de semana pasado, logramos reunirnos con las FARC. Uh-huh. La ONU y la Embajada Noruega promovieron con la Fundación Arte Vivir un encuentro entre victimarios y víctimas, y el nuestro fue el primero. Entonces era la oportunidad de verlos cara a cara y enfrentarlos, algo que hemos deseado durante muchos años, y por fin estuvimos allí, frente a Joaquín Gómez, frente a Pablo Catatumbo, frente a Iván Márquez, frente a Rodrigo Granda, frente a Victoria Sandino, del secretariado de las FARC.
Uh-huh. ¿Y qué les dijiste? Entonces, ¿qué les dijiste tú?
Que lo que quería contarle, fueron unas experiencias terribles. Ellos llegan y muchos de los niños que iban con nosotros, que no habían crecido con sus padres, llevaban una carga de dolor todavía más grande que la nuestra.
Claro, claro.
Porque uno tiene la carga de digamos, del secuestro y tiene la carga emocional de la muerte. Pero uh-huh. ellos tenían además la carga emocional de no haber podido conocer a sus papás o tener recuerdo sí. de ellos.
Y de la ausencia.
Entonces era más la ausencia. Imagínate uh-huh. uno con 4 años y lo lleven a los 4 o 5 años a ver en un televisor al papá.
Qué horror.
Secuestrado, y es lo único recuerdo que uno tiene de su padre. Entonces estos niños fueron muy expresivos en su dolor. Uno de ellos le decía a los miembros del secretariado que él a los 9 años había jurado que los iba a matar y que él esperaba solo crecer para empuñar un arma
wow.
y asesinarlos. Que no lo hacía, que no cumplía esa promesa hoy porque la vida le había dado la oportunidad de enfrentarlos cara a cara y asumir la actitud de perdón que todos acordamos a cambio de que haya una paz verdadera en nuestro país. Una de las niñas, ay, pasó una cosa coincidente, sí, doctora, la escucho, perdón.
No, tú sigue con tu relato.
Hay una de las niñas, una que tenía 7 años cuando secuestraron el papá, que uno de los guerrilleros, Joaquín Gómez, tenía un parecido físico a su papá. Los que conocimos al papá de la niña sabemos que él era moreno, bajito, ya de edad, y Joaquín Gómez tiene cierta semejanza con ese perfil. Uh-huh. Cuando Joaquín Gómez le pasa la mano, la niña le coge la mano y se la empieza a apretar y no lo suelta.
Wow.
Y lo empieza a mirar como congelada, y después de más o menos 1 minuto y medio de estarle apretando duro la mano, el señor estaba ahí como sorprendido y no sabía qué hacer. Uh-huh. Empieza a gritarle, ¿por qué lo mataste? ¿Por qué lo mataste? ¿Por qué lo mataste?
Wow, Dios
mío. Y después de la reunión ella nos confiesa que ella vio a su papá, que era demasiado parecido, y que el impacto que le tuvo a ella fue demasiado grande, que ella no sabe ni por qué reaccionó así. Uh-huh. Yo cuando tuve la oportunidad de hablarle, le expresé pues el odio, el repudio que hemos sentido durante estos años por ellos, el aborrecimiento, que los hemos considerado una de las plagas de nuestro país, que estábamos allí sentados para expresarles todo ese dolor, para transmitirles todo el daño que han causado, con la ilusión de que esa experiencia les sirviera a ellos para valorar esta oportunidad de paz como el país lo espera. Uh-huh. Y que todos nuestros familiares, cuando estaban secuestrados y nosotros, habíamos pedido 5 años y medio a gobierno y FARC que se sentaran a hablar
sí.
para que hicieran algún tipo de acuerdo y ellos pudieran regresar a casa. Entonces les dijimos, mire, cuando uno tiene un familiar secuestrado, no hay nada, nada, nada económico, nada material que valga la pena comparado con el regreso de ese ser querido a la casa. Nosotros hubiéramos entregado todo lo que teníamos a cambio de que mi padre hubiera regresado a su casa, y era el mismo caso de todas las familias. Uh-huh. Por eso ahora, que hay una oportunidad de paz, nosotros vamos a honrar la memoria de mi padre y vamos a honrar la memoria de todos los secuestrados, apostándole a la paz, y por eso vamos a hacer este acto de perdón ante el país, ante ustedes, para que este acto de perdón se convierta en el sacrificio de ellos, el sacrificio de su vida, por la paz.
Qué cosa más maravillosa lo que estás haciendo. Continuamos con esta edición especial de mi programa. No se vayan, regresamos con tu doctora Isabel.
Planeta Azul.
Esta es la historia de Luis Cruz y cómo la naturaleza cambió su vida.
Yo era un niño problemático en la escuela y no me gustaba nada, no me quería hacer nada.
Poquito a poquito me dijeron, ayúdanos con las plantas.
Dos de sus maestros hispanos le inculcaron el amor por la naturaleza. Lo llevaron a los bosques nacionales y echaron a volar su imaginación.
Ellos me cambiaron la vida. Ahora veo las plantas muy diferentes y veo la tierra, cosas que hay alrededor mío. Las aprecio más.
Luis es ahora un joven modelo y un instructor que comparte con niños y adultos su amor por las mariposas, las abejas y otros polinizadores. Tú también puedes abrir las puertas a la imaginación. Si estás en cuarto grado, puedes obtener un pase gratuito a la aventura de los bosques nacionales y otras tierras públicas. Visita descubreelbosque.org y síguenos en Facebook. Descubreelbosque.org. Mensaje de esta estación, el Servicio Forestal de los Estados Unidos y la Red Hispana.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Cada ciclo electoral, los latinos hacemos historia por marcar nuevos récords numéricos de participación política. Las elecciones del 2016 no serán la excepción, pues se proyecta un nuevo máximo de 27.3 millones de votantes de origen latino que podrían depositar su voto el 8 de noviembre. Pero la mala noticia es que si bien ese crecimiento del gigante demográfico hispano parece no detenerse, la realidad es que la proporción de latinos que llega a los centros de votación va en descenso. De allí que muchos grupos lanzaron campañas de naturalización, de registro de votantes y de asistencia al voto. El mensaje es claro: tu voto es tu voz. Si no votas, no serás escuchado. Para más información, visita la sección de actualidades en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Saber es poder.
Nunca es tarde para hacer los sueños realidad.
Desde chiquitita era lo que quería hacer, quería ser enfermera.
Eso lo sabe bien Ingrid, una inmigrante que nunca dejó de creer que alcanzar sus sueños era posible.
Nuestras culturas a veces no reconocen la labor de una enfermera. O eres dentista o eres doctor. Y realmente la profesión de enfermería es honorable.
Ingrid aplicó todas las enseñanzas que recibió en su vida para alcanzar sus sueños.
Cuando decides sobre todo estudiar enfermería, el impacto que vas a generar en tu comunidad es incalculable.
Si eres una persona que te gusta superar grandes retos para obtener grandes posibilidades, visita carrerasenenfermeria.org, porque cuando se mezcla la determinación y la disciplina con una dosis de amor, se crea una enfermera calificada para ejercer la medicina.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Bienvenidos a No Me Digas. Yo soy Mario Vargas y nuestro concursante de hoy es Diego de Saltillo.
¡Saludos, ama! ¡Chicas! ¡Soy soltero!
El tema de hoy es la ciudadanía. ¡Comenzamos! Obtener la ciudadanía es más fácil que la residencia.
¿A poco?
¡Sopes por menso, Diego! ¡Sí es más fácil! Sacar la ciudadanía se requiere abogado.
¡Neta!
¡Ay, Diego! ¡Lo puede hacer uno mismo en el internet! Y con la ciudadanía uno tiene más oportunidades y derechos. ¡Última pregunta! Los ciudadanos pierden su cultura latina y se convierten a gabachos como el Tru.
¡No, hombre! ¡A mí nada me quita mi cultura!
¡Eso, raza! ¡Tenemos ganador!
¡Soy millonario!
¿Cómo que millonario? ¡Solo te ganaste esta camiseta!
Este fue una escena cómica, pero te puedes hacer ciudadano en vida real. Infórmate sobre el formulario N400 y recursos de UCIS en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Planeta Azul.
Muchos niños y adolescentes latinos tienen pocas opciones para encontrar actividades físicas durante y después de la escuela.
Las escuelas con más estudiantes latinos tienden a ofrecer menos programas que apoyen la actividad física y tienen menos campos de juego.
La mayoría de estas escuelas no están abiertas para jugar libremente después de la escuela.
Uno de cada tres latinos no vive a corta distancia de un parque como para llegar caminando.
Los padres latinos son conscientes de lo importante que es que sus hijos se mantengan activos.
Necesitamos su ayuda para educar a la comunidad sobre cómo ayudar a los niños latinos a mantenerse activos fuera y dentro de la escuela.
Visita salud-america.org.
Este es un mensaje de esta estación, Salud América y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Hoy tenemos aquí de visita al señor John Jairo Hoyos.
Muy buenas tardes, doctora Isabel. Un abrazo grande para usted y toda su audiencia.
Tú estás convirtiendo ese sentimiento de resentimiento, de odio, de todas las cosas que un ser humano puede sentir, como lo que te ha pasado a ti, a esa niña y a tantos otros niños, de convertir ese perdón en paz. ¿Pero tú crees que puedas poder olvidar todo esto que ocurrió con tu padre?
Doctora Isabel, les dijimos, nosotros venimos a perdonar, pero no a olvidar.
Qué bien.
Y por eso les pedimos al gobierno, principalmente, que se les designara a ellos, a los secuestrados, asesinados, como héroes de paz nacionales, y que se erija un monumento en Colombia a las víctimas del conflicto armado de las FARC, para que los familiares cada año nos reunamos allí, todos los familiares de las víctimas de Colombia, y recordemos el costo de la guerra, lo que nos ha costado a los colombianos 52 años de guerra.
Horrible.
Las FARC alimentan sus filas de menores de edad, o sea, niños de 12 y 13 años. Ellos a esa edad es que reclutan, porque ellos saben que tienen un periodo desde los 12 hasta los 16 años para educarlos en la vida guerrillera, psicológica y físicamente, y a enviarlos a combatir a los 16 ya convencidos de la ideología guerrillera. Entonces, cuando logremos la desmovilización de las FARC, el final de las FARC, el primer gran beneficio es que se dejan de reclutar niños de 12 y 13 años, claro, que son niños campesinos, niños muy pequeños de nuestro país. Uh-huh. Y allí empezamos a acabar con la violencia en nuestro país. Ese es un gran primer paso. Por eso no se puede olvidar. La gente tiene que todos los días recordar lo que nos ha costado la guerra
para poder luchar.
Para que esta paz sea verdadera y durable.
Claro. Tiene que haber sido una pregunta que me está latiendo, porque yo nací en Cuba. Cuando fuiste a La Habana, ¿quiénes fueron los que te recibieron? ¿Raúl Castro te recibió?
No, esto fue un encuentro bilateral entre las FARC y los familiares. No se pidió que no hubiese ningún tipo de interferencia de ninguno de los gobiernos.
Okay.
Por eso los facilitadores fueron la ONU y el gobierno de Holanda, para garantizarle a las familias la solicitud.
Una de las cosas que yo estoy escuchando, que tu esperanza es que algún día, no solamente en Colombia, por supuesto en Colombia, que este mundo que está lleno de tanto dolor, de tanto resentimiento, porque lo hay en donde quiera, podamos perdonar y llegar a un acuerdo de paz, ¿no? ¿Es aquí donde comienza tu curación emocional?
Absolutamente, doctora Isabel. Yo he escuchado mucho, doctora, ese tema del perdón. Uno va a la iglesia, uno va a escenarios de conferencias de psicología y le dicen a uno que el perdón es un acto de sanación y que eso trae muchos beneficios. Uno lo escucha todo el tiempo,
claro,
pero nunca lo ha tenido que vivir, entonces uno no entiende qué es esa vaina. Yo realmente nunca comprendí qué es perdonar y qué significancia o valor tiene para la vida de uno. Yo lo he vivido como todos los seres humanos, quiero a mis hijos, soy una familia normal. Y cuando viví esta experiencia en La Habana, después de La Habana, mi situación cambió dramáticamente.
Claro. Más que nada.
Es una cosa.
Sí, tuviste oportunidad de dar tu testimonio.
Sí, y no solo eso. Yo he estado atado emocionalmente muy fuerte al dolor que vivió mi padre, a su tragedia. A la parte que me tocó a mí, porque uno no solo secuestran al papá, sino que secuestran a la familia. Uno queda como secuestrado con él.
Claro.
Y después su muerte, que fue tan terrible, la dificultad para recuperar su cadáver. Yo estuve 7 días acampando en la morgue, esperando que llegara su cadáver, porque estaban buscándolo en la zona, pero no lo encontraban, porque era muy selvática.
Dios mío.
Y estaban enterrados y era difícil. Entonces fue una cosa que lo ató a uno emocionalmente. Después de La Habana, yo miro ese episodio con paz, como con el mismo amor, pero sin ese odio. Yo, los señores de las FARC ya no tienen control sobre mis emociones.
Exacto. Pudiste adquirir el poder interior que tú necesitabas. Yo me imagino ese momento de espera de los restos de tu padre y después el proceso de identificarlo, porque eso no es fácil identificar. Me imagino que por los dientes o por otras partes pudieron encontrar que era tu padre. Pero tiene que haber sido algo muy, pero muy doloroso. Pero como tú dices, cuando pudiste enfrentarte a ellos, ya fue como que pasaste la página en ese momento.
Logré pasar la página, pero además porque ayudó a que todas las familias nos juntamos la noche antes,
claro.
Discutimos, hablamos y tomamos la decisión de que íbamos a perdonarlos, íbamos a pasar ese asunto, íbamos a decirle a nuestro país, miren, queremos que la muerte de ellos se convierta en un ejemplo para la paz.
Exacto. Yo no sé cómo sería que estos representantes de la FARC, cuando escuchaban los testimonios de ustedes, ¿cómo reaccionaron?
Doctora Isabel, nos sorprendieron, fueron respetuosos. En el recinto ellos fueron de civil completamente, callados. Nunca nos interpelaron, nunca se defendieron. Por el contrario, cuando terminamos de hablar, tomaron la palabra y dijeron estas palabras. Señores familiares, nosotros nos llevamos a sus familiares y los secuestramos. Los mantuvimos cautivos durante 5 años y medio y en nuestras manos murieron asesinados.
Wow.
En este episodio no hay forma de que evadamos nuestra responsabilidad. No hay forma alguna de que evadamos nuestra responsabilidad. Fue algo que no debió haber ocurrido. Es un hecho de esos de guerra que nunca debió haber pasado. Nosotros somos responsables de ese hecho. Les pedimos perdón y esperamos que vean en nuestro corazón y en nuestras palabras sinceridad. Sabemos que es muy difícil para ustedes creernos, pero les pedimos de corazón perdón.
Tú sabes que me has traído a la mente hace muchos años. Yo pude entrevistar a un terrorista colombiano, que yo me imagino que lo que era, era de los que estaban en esa misma situación de la FARC. Y él me llama porque dice que no puede dormir por la noche, porque en su mente él mira todos los brazos, las caras, todas las cosas horribles que él hizo. Y me está pidiendo que le ayude. Me has hecho recordar a ese hombre hoy. Y yo lo que le dije es esto, lo que hiciste y está mal. Sí, yo lo reconozco. Quisiera echar atrás el reloj, me dijo, pero no lo puedo echar. ¿Qué puedo hacer? Y digo, bueno, una de las cosas que tú puedes hacer es comenzar a hacer enmiendas por todos esos seres humanos que tanto heriste. Pero a donde voy es que para mí, como psicóloga, me parece increíble que una persona que pueda hacer tanto daño pueda llegar a un punto de decir no quiero hacer esto más. Están escuchando una edición especial. Regresamos con tu doctora Isabel después de unos breves mensajes.
Planeta Azul.
¿Y tú? ¿Vives afuera?
¿O vives adentro?
Desde pequeñito yo miraba a mi abuelita plantando sus vegetales. Yo siempre tenía esa mentalidad de ir afuera. A mí me enseñaron de ser activo, ayudar a la naturaleza.
Emerson Hernández llegó a los Estados Unidos a los 8 años y se sorprendió de ver que mucha gente pasa demasiado tiempo adentro.
Me gusta bastante todo lo que aprendemos cuando entramos a un bosque, todo lo que vemos, todo lo bonito.
Su aprecio por la naturaleza lo llevó a paseos al bosque con amigos, campamentos y a involucrarse con las escuelas verdes.
Estamos haciendo investigaciones de energía, el agua, la calidad del aire.
Tú también puedes convertir tu amor por la naturaleza en una forma de vida.
Si estás en cuarto grado, puedes obtener un pase gratis a los bosques nacionales y otras tierras públicas. Visita descubreelbosque.org y síguenos en Facebook. Descubreelbosque.org. Mensaje de esta estación y el Servicio Forestal de los Estados Unidos.
Fuente de salud.
Soy su doctora Isabel y hoy les quiero decir por qué es importante hablar del VIH. Porque es una realidad. El contagio del VIH es un problema de salud pública crítico para nuestra comunidad. Los latinos en los Estados Unidos padecemos el VIH de manera desproporcional. Somos el 17% de la población, pero el 23% de nuevas infecciones. ¿Por qué te debe interesar? Los tratamientos médicos les permiten a las personas que viven con el VIH a vivir una vida larga, saludable y evitar la transmisión. Por nuestras familias, amigos y comunidades, detengamos juntos el VIH. El 15 de octubre es el Día Nacional Latino para la concientización del SIDA. Para más información sobre el VIH, lugares de prueba y tratamiento, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Red Hispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Cada ciclo electoral, los latinos hacemos historia por marcar nuevos récords numéricos de participación política. Las elecciones del 2016 no serán la excepción, pues se proyecta un nuevo máximo de 27.3 millones de votantes de origen latino que podrían depositar su voto el 8 de noviembre. Pero la mala noticia es que si bien ese crecimiento del gigante demográfico hispano parece no detenerse, la realidad es que la proporción de latinos que llega a los centros de votación va en descenso. De allí que muchos grupos lanzaron campañas de naturalización, de registro de votantes y de asistencia al voto. El mensaje es claro: tu voto es tu voz. Si no votas, no serás escuchado. Para más información, visita la sección de actualidades en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Bienvenidos a No Me Digas. Yo soy Mario Vargas y nuestro concursante de hoy es Diego de Saltillo.
¡Saludos, mamá! ¡Chicas! ¡Soy soltero!
El tema de hoy es la ciudadanía. ¡Comenzamos! Obtener la ciudadanía es más fácil que la residencia.
¿A poco?
¡Sopes por menso, Diego! ¡Sí es más fácil! Sacar la ciudadanía se requiere abogado.
¡Neta!
¡Ay, Diego! ¡Lo puede hacer uno mismo en el Internet! Y con la ciudadanía uno tiene más oportunidades y derechos. ¡Última pregunta! Los ciudadanos pierden su cultura latina y se convierten a gabachos como el Tru.
¡No, hombre! ¡A mí nada me quita mi cultura!
¡Eso, raza! ¡Tenemos ganador!
¡Woohoo! ¡Soy millonario!
¿Cómo que millonario? ¡Solo te ganaste esta camiseta!
Este fue una escena cómica, pero te puedes hacer ciudadano en vida real. Infórmate sobre el formulario N400 y recursos de UCIS en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Planeta Azul.
Muchos niños y adolescentes latinos tienen pocas opciones para encontrar actividades físicas durante y después de la escuela.
Las escuelas con más estudiantes latinos tienden a ofrecer menos programas que apoyen la actividad física y tienen menos campos de juego.
La mayoría de estas escuelas no están abiertas para jugar libremente después de la escuela.
Uno de cada tres latinos no vive a corta distancia de un parque como para llegar caminando.
Los padres latinos son conscientes de lo importante que es que sus hijos se mantengan activos.
Necesitamos su ayuda para educar a la comunidad sobre cómo ayudar a los niños latinos a mantenerse activos fuera y dentro de la escuela.
Visita salud-america.org.
Este es un mensaje de esta estación, Salud América y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Gracias por seguir en sintonía. Hoy tenemos aquí al señor John Jairo Hoyos. Mi última pregunta es, ¿tú les crees?
Doctora Isabel, yo veo actitud de paz en ellos.
Ok.
Están dando los pasos correctos para justificar la paz que se está firmando. Y el paso correcto es el compromiso de verdad que hicieron, y es que todos los guerrilleros tendrán que contar la verdad de los hechos que conozcan, para que todas las víctimas en este país tengan su verdad. Dos, perdón. Pedir perdón, ser capaz de expresar la palabra pido perdón. Creo que son los pasos correctos. Yo he dicho que el tiempo es el único que nos dirá si lo que ellos están haciendo es sincero. Que los colombianos tenemos que estar allí todos los días mirándolos con atención en cada una de sus actitudes, y el tiempo nos irá mostrando que ese arrepentimiento es sincero o no.
Yo creo que el paso que ustedes están dando es el más sano, el más inteligente, el que pueda ayudarlos de los dos lados. Es muy triste que Colombia haya sufrido tantos años con esto. Y lo que tú dices, tenemos que pensar en los niños, tenemos que pensar en el bien de los demás, no solamente en ese dolor tuyo, sino es una nación completa sufriendo. Te agradezco. No sabes cuánto. Espero que puedas llegar a cargos importantes en tu país para que puedas continuar este proceso del perdón. Muchísimas gracias.
Doctora Isabel, decirle a los colombianos que no nos quedemos en el odio y el dolor del pasado, sino que hagamos una apuesta por la esperanza del presente y del futuro.
Te agradezco mucho. Un abrazo para ti y para toda tu familia. Muchas gracias. Como siempre, las cartas que yo recibo por medio de la doctora Isabel.net, las contesto. Se escogen, como es natural, porque no todas son iguales, o hay veces que son demasiado iguales y tenemos que cambiarlas. Esta yo la titulé Conéctate con tus emociones, y dice así. Hola, doctora Isabel. He estado casada por 18 años y tengo una niña de 15 y tres varones de 10, 7 y 6 años. Mis hijos tienen problemas emocionales. Tenemos diferentes formas de abordar los problemas de los hijos. Mi esposo tiene un carácter muy fuerte. Él vivió con falta de amor, alcoholismo y adulterio por parte del padre. Yo soy estricta, aunque pasé por abuso sexual. Hay falta de amor y comunicación. He pensado en el suicidio. No veo la razón de estar aquí. Creo que mis hijos van a crecer y van a hacer su propia vida. He fallado en el matrimonio, algo que yo creí que sería para siempre. Hemos ido con consejeros, pero no duramos. A él no le gusta porque cree que están de mi parte. Y después de pocas citas nos dicen que nos separemos. Él dice que lo que nos une es la cama, pero a raíz de la última discusión ya no tengo ni ganas de estar con él. Así le contesté yo. Comenzaré por decirte que no hay peor ciego que el no quiere ver. Y añado, ni sordo que el que no quiere escuchar. Voy a dirigir mi consejo a ti, pues decirle a él lo que tiene que hacer ya sabes que no funciona. Si tú tienes conflicto contigo misma, no tienes control de tus emociones y te sientes desconectada en tu unión de pareja, tienes tú que comenzar a conectarte con tus emociones. Asiste a terapia. La persona que quiere encontrar cambios en su vida tiene que comenzar por ella misma. Vas a encontrarte a ti misma, a desahogarte con alguien que es imparcial. Al hablar con tu terapeuta, comienzas a encontrar lo que tú puedes cambiar y así tener una vida un poco más llevadera. La terapia individual se acerca, es más que nada, es acerca tuya, del individuo. Quizás al principio te quejarás de tu compañero, pero podrás también encontrar por qué te sientes como te sientes. Y en tu caso, como en el de muchos, son las experiencias personales que tuviste de pequeña. Este camino de descubrimiento personal debe de ser privado, no comentado con nadie, ni con él, ni con tu familia. Si él percibe cambios en ti, solo le dices, me siento mejor conmigo misma. Quizás algún día él quiera acompañarte o preferiblemente que él busque su propio terapeuta, pues al igual que tú, lo necesita. Además de terapia individual, te recomiendo los programas de CODA, C-O-D-A. no solo para que vayas a las sesiones, sino también para que leas los libros que te ayudarán en este camino de descubrimiento. Buena suerte te desea tu doctora Isabel. Esta es una carta que recibí en doctorisabel.net. Hola, doctora Isabel. Mi esposo me conoció en Cuba cuando iba a visitar a su mamá. Entonces era un hombre casado y se divorció y se casó conmigo. Tengo 25 años y él 48. Yo tengo un niño de 7 años de un matrimonio anterior y una niña de 2 años de este matrimonio. Tan pronto llegué a este país, su actitud cambió. Se volvió muy celoso. Me ofende cuando llega del trabajo y me revisa el teléfono. No me deja tener amistades ni escribir en Facebook. Estoy estudiando de noche cosmetología para salir adelante. Ya no aguanto más sus insultos. Es una pena porque es un buen hombre, trabajador, buen padre, me ayuda en todo en la casa y es romántico. No tengo familia en este país ni trabajo. No sé qué hacer. He hablado mucho con él. Le he explicado que no tenemos problemas de enfermedades ni económicos, que yo cocino, limpio y que me ocupo de mis hijos, de él y de mi casa. Él me da la razón y me dice que va a cambiar. Y a los 2 días comienza de nuevo. Necesito su consejo. Tengo miedo porque es obsesivo y es un hombre que dejó su familia por mí. Sus hijos son mayores que yo y hasta dejó sus amistades por mí. Estoy escribiendo del correo de una amiga. Gracias, doctora. Yo le contesté. Hola, amiga. Me describes a un hombre que te lleva 23 años, aunque en realidad cuando hay amor los años no son tan importantes. Pero las personalidades y los temores sí pueden serlo. Tú eres la mujer por la cual él dejó todo. Tú eres su última papeleta a la llamada juventud para él poder sentirse joven. Tiene una niña de 2 años y te tiene a ti. Pero tiene temor a lo que pueda suceder si te independizas. Si comienzas a sentir que no lo necesitas, o inclusive si consigues a alguien más. Sus temores nacen del hecho de que él escondía mensajes también en Facebook y en los teléfonos. Es decir, se conocen los trucos para llevar una doble vida y piensa que tú lo puedes hacer. Lo que no comprende es que mientras más él te amarre, más querrás salirte de esta situación y ese amor que le tenías se irá, se desvanecerá. Sé que le has hablado, pero creo que le puedes decir que tú escuchaste mi programa con un caso similar al de ustedes y que yo les recomendé a la pareja que se comuniquen más a menudo y que, si su inseguridad es muy grande, los dos deben de asistir a un consejero matrimonial que les pueda ayudar. No sé si cuando te conoció tú tenías novio o marido. Eso le puede hacer sentir mucha inseguridad. Ustedes tienen que hablar y tú asegurarle con tu comportamiento que de verdad lo quieres. En muchas iglesias tienen consejería para parejas. Prueba a llamar a una de las más cercanas. Te desea mucha suerte tu doctora Isabel. Ya el tiempo se nos está acabando y no quiero terminar esta semana sin despedirme de ustedes con el cariño que siempre lo hago. Les pido que se mantengan positivos, que no se dejen llevar por temores, que siempre podemos buscar una solución a nuestros problemas, por lo menos temporaria. Lo que no podemos es llegar al estado de desesperación que nos puede llevar a estados de ansiedad fuerte y también a depresiones. Así que mi pensamiento con ustedes es que recuérdense que todo tiene una solución, que cada noche trae una mañana, que cada tormenta sale el sol. Saben que todos esos dichos que se dicen es por alguna razón, porque es verdad. Entonces traten de llevarla lo mejor posible, con alegría. Sean ustedes los primeros en sonreír. Le pido a Dios que los bendiga y hasta la próxima vez.